José Luis Restán, José Luis, buenas tardes.
Aquí estoy, buenas tardes, Lorena.
Bueno, hoy nos contáis en El Espejo la evocación del genial compositor Ennio Morricone realizada por un cardenal de la Iglesia.
Pues recordamos que falleció ayer en Roma a los 91 años con el consuelo de la fe, conservando hasta el final una completa lucidez y una gran dignidad. Había comenzado su carrera musical graduándose como trompetista y director de orquesta en el Conservatorio de Santa Cecilia y llegó a componer más de 500 bandas sonoras, incluyendo las de Cinema Paradiso y La Misión. En 2019 había recibido de manos del Papa Francisco la Medalla de Oro del Pontificado por su extraordinario compromiso artístico que siempre reflejó su dimensión religiosa. Ennio Morricone había revelado que cada mañana, al levantarse muy temprano, lo primero que hacía era rezar una hora ante una imagen de Cristo. Para él la música era el único arte que se acerca verdaderamente al Padre y a la eternidad. Nada más conocer su muerte, el cardenal Gianfranco Rabassi, presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, escribió en un tuit: «Le confío a Dios para que le acoja en la armonía celestial, asignándole quizás la tarea de alguna partitura para ser ejecutada por los coros de los ángeles». Y también enviaba un abrazo a su esposa, María, con la que compartió su vida hasta el último suspiro. Rabassi ha recordado dos acontecimientos significativos de su vida: la estancia en Polonia, cuando preparó un oratorio para San Juan Pablo II, y la entrega de la Medalla de Oro del Pontificado en nombre del Papa Francisco en abril de 2019. El cardenal recuerda que Morricone le confió más de una vez que para él la música era, en cierto modo, el lenguaje de la trascendencia, el lenguaje que narra el misterio. Incluso cuando la temática era secular, su belleza nos lleva paso a paso hacia lo eterno y lo infinito. En una ocasión, el cardenal le invitó a una sesión plenaria del Consejo Pontificio para la Cultura para hablar allí sobre la belleza. Y entonces describió dos grandes experiencias: la auditiva, donde la escucha es fundamental, y la visual, que es el descubrimiento de cómo la música evoca, hace intuir, consigue representar los hechos de forma eficaz. Y eso se ve muy claro si repasamos las películas de las que compuso la banda sonora. Hay un hilo de fondo que va de la mano de la imagen, un hilo musical, por ejemplo, en La Misión. El cardenal Rabassi concluye diciendo que debemos estar agradecidos a Ennio Morricone por haber sido capaz de expresar lo inefable y lo invisible al mismo tiempo, que son el alma de la religión. Pues en El Espejo, con este recuerdo a Ennio Morricone, arrancamos ya nuestro recorrido informativo con el avance de las principales noticias que estamos siguiendo a lo largo de la mañana con Celia Hernández. Hola, Celia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Es 7 de julio, fiesta de San Fermín, que se celebra en Pamplona de forma atípica, con el acceso a la misa controlado por voluntarios.
La parroquia de San Lorenzo celebra San Fermín con aforo limitado. El arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, invita en la misa a vivir la festividad a pesar de la situación.
Más de 110 obispos alzan la voz contra los abusos de algunas empresas.
A través de la red católica CITSE, que engloba a numerosas ONG de todo el mundo como Manos Unidas, se emite un comunicado firmado por más de 100 obispos en el que se denuncia el abuso corporativo en detrimento de las personas.
Esta tarde se publica un nuevo documento de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica.
En la presentación estará el secretario general de la Unión Superior de Generales, Emilio Turú, y Mariña Ríos, presidenta de CONFER. El documento está destinado a todas las personas consagradas, congregaciones, monasterios e institutos.
El relator de Naciones Unidas para la extrema pobreza y derechos humanos presenta hoy su informe final de su visita a España,
que recoge muchas propuestas de Cáritas españolas y hace una llamada al gobierno para resolver los desequilibrios detectados.
Colombia y Venezuela celebran en estos días sus centenarias asambleas episcopales.
Los obispos de Colombia centrarán sus reflexiones en la necesidad de mantenerse al servicio del Evangelio para la esperanza de Colombia. Por su parte, Venezuela analizará el plan para resucitar que propone el Papa Francisco después de la pandemia.
Gracias, Celia. Pues hasta aquí nuestro avance de cada día en El Espejo. En un instante vamos a hablar del nuevo directorio para la catequesis, de cuya publicación por parte del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización dábamos cuenta en este programa hace pocos días. Pues enseguida vamos a conocer para qué sirve y cuáles son sus líneas maestras.
En mediodía, El Espejo, con José Luis Restán. ¿Conseguirá el PP su cuarta mayoría absoluta en las elecciones gallegas?
¿Subirá la abstención?
¿Se radicalizará el PNV si logra en los comicios vascos mayoría absoluta para gobernar con el Partido Socialista?
E iremos hasta conseguir lo que nos pertenece. Todo el autogobierno reconocido para Euskadi.
Para mí, la prioridad es Galicia, Galicia y Galicia.
La política de Feijóo es la política del PP a escondidas.
Galicia y el País Vasco deciden su futuro en las urnas. Y en COPE Ángel Expósito
Expósito te cuenta todas las claves este domingo desde las 8 de la tarde.
Estamos ya en el 99% escrutado.
Síguelo también en cope.es, en la aplicación móvil y en redes sociales.
Gana la batalla a los piojos con Filbit. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
¿A cuál de estos dos condenados queréis poner en libertad? ¿A Jesús de Nazaret o a Barrabás?
Su liberación supuso la muerte de Cristo.
¡Barrabás!
Pero la historia no terminó ahí.
Déjame dar la vida que me dio él al morir en la cruz.
Barrabás.
Deja de hacerte preguntas, Barrabás, y abre tu corazón a la fe.
El viernes por la noche, Fe en el Cine, en 13.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma más completa, sin alta y sin permanencia. Ahora desde solo 34,90€ al mes los 6 primeros meses. Verás todo lo que sucede en tu hogar en nuestra app. Y si eres cliente Fusión, tendrás 5€ de descuento en tu factura. Contrátala ya en tu tienda Movistar o en el 900-200-661. Consulta condiciones en movistarproseguralarmas.es.
Nuevos hábitos, nuevas formas de trabajar, nuevos looks, nuevos hobbies, nuevos saludos. Todo ha cambiado, y nosotros también. Por eso tienes descuentos en todo lo nuevo que puedas necesitar. Nuevos tiempos, nuevas rebajas. Hasta el 31 de agosto en El Corte Inglés.
Que te falle el verano no es que aún falten dos meses para irte de vacaciones, ni quedarte en la ciudad mientras los de tus amigos te dicen lo bien que se está en la playa. Que te falle el verano es quedarte en casa sin fibra y sin series. Por eso ahora con Vodafone tienes fibra, dos líneas móviles y televisión con HBO España por 29,99€ al mes durante seis meses. Vodafone. ¿Ready?
Con la memoria que yo siempre he tenido y ahora me lo tengo que apuntar todo.
Pues toma The Memory. The Memory contiene vitamina B5 que contribuye al rendimiento intelectual normal. Toma nota. ¿De memoria? The Memory.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
En mediodía,
El Espejo,
con José Luis Restán.
Hace unos días se presentaba un nuevo directorio para la catequesis que ha sido elaborado tras años de trabajo y una amplia consulta internacional por parte del Pontificio Consejo para la Nueva Evangelización. Se presentaba en rueda de prensa y lo dábamos a conocer aquí en El Espejo. Hoy queremos profundizar en qué es realmente el directorio, para qué sirve, también cuáles son sus líneas maestras, las diferencias que puede tener respecto al anterior que estaba en vigor. Y para eso hemos invitado a nuestro programa a Juan Luis Martín Barrios, que es secretario técnico de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado. Juan Luis, muy buenas tardes y gracias por estar con nosotros.
Hola, José Luis, buenas tardes y bienvenidos a todos nuestros oyentes.
Bueno, lo primero, no hablamos de un catecismo. El catecismo le tenemos ahí, existe el catecismo de la Iglesia Universal y los catecismos que en diversos países pues han ido aprobando las conferencias episcopales. Este es el directorio. ¿Qué es y para qué sirve un directorio para la catequesis?
Bueno, el directorio es el que marca las orientaciones para toda la vida de la Iglesia respecto a lo que la catequesis significa, que es ayudar a acoger el mensaje que resuene en el corazón del oyente para convertirlo en creyente y transformarlo en agente. Es un acontecimiento gozoso en la vida de la Iglesia este tercer directorio que aparece después del Concilio Vaticano II. En una primera lectura puedo deciros que me sabe a pan y a hogar. A pan porque sirve para alimentar la fe en los hombres y mujeres de nuestro tiempo, de cualquier clase y condición, y lo hace cuidando y presentando equilibradamente la fe en sus cuatro dimensiones: la fe que profesamos, la fe que celebramos, la fe que vivimos y la fe que oramos. Y me sabe a hogar porque presenta a la comunidad de los seguidores de Jesús, la Iglesia, en sus pastores y catequistas, como la familia que acoge, escucha, discierne y acompaña a los interlocutores de la catequesis en sus diversas edades. Esta es la primera clave que yo he intuido en la lectura que estoy haciendo del directorio.
Nos has dicho hace un momento que desde el Concilio Vaticano II hemos dispuesto de tres directorios. ¿Qué es lo que hace conveniente, por ejemplo, en este caso, aunque ya lleva un recorrido porque se ha tardado años en elaborarlo, el dar el salto y decir, bueno, necesitamos otro porque las circunstancias han cambiado? ¿Cuáles eran esas circunstancias?
Mira, el primer directorio fue en 1971, y diríamos que se hacía suyas las orientaciones del Vaticano II. Ahora se recoge lo esencial del segundo directorio, 1997, que hacía suyas las reflexiones de los sínodos de obispos, las exhortaciones pontificias, la riqueza del catecismo de la Iglesia Católica y la diversidad de experiencias en las iglesias locales. Este tercer directorio, 2020, recoge la clave de la catequesis en el proceso evangelizador de la Iglesia, cuidando tres dimensiones: la renovación personal, que significa que es la conversión como fruto de experiencia de encuentro con Jesucristo; segundo, la conversión pastoral, que es el paso de una iglesia en estado de conservación con una pastoral de mantenimiento a una iglesia en estado de evangelización con una pastoral misionera; y en tercer lugar, la reforma de estructuras, proponiendo, por ejemplo, comisiones episcopales, delegaciones diocesanas, departamentos, etcétera, que respondan a las nuevas necesidades. Una catequesis que, enmarcada en la acción evangelizadora, tiene presentes los grandes desafíos de la ciencia y de la técnica que impregnan la cultura actual, para muchos llamada posmoderna o incluso poscristianos, desafíos como en la ética, en el mundo digital, etc.
Ahora mismo mencionabas esa relación indisoluble y que se subraya mucho en el directorio entre evangelización y catequesis, pero no son exactamente lo mismo, aunque están absolutamente unidas. Háblanos de ese vínculo necesario siempre entre evangelización y catequesis.
La evangelización es anunciar a Jesucristo como nuestro Salvador para el hombre contemporáneo, mientras que la catequesis es una acción dentro del proceso evangelizador de la Iglesia. Es decir, para muchas personas se acercan al Evangelio a través de la caridad, a través del testimonio de los vecinos, de personas que trabajan codo con codo en la fábrica, en el taller, en el almacén. Testimonio, la caridad, de ello es la catequesis. La catequesis, que, como decía antes, es ayudar a que el mensaje resuene, de alguna manera, en esa triple dimensión que decía antes, ¿no? A través de una renovación personal, de la conversión pastoral y de la reforma de estructuras. Entonces, diríamos que la catequesis además tiene sus procesos, pues desde el despertar religioso e iniciación en la fe, a la iniciación sacramental, a la personalización de la fe. La catequesis, el proceso catequético, es como el proceso de enamoramiento, ¿verdad?, que lleva a la experiencia de encuentro personal, que cambia el corazón y ofrece la vida como don a los demás.
Me ha llamado la atención, Juan Luis, en la rueda de prensa de presentación, que el Monseñor Fisichella, el presidente del Consejo Pontificio, decía que la catequesis no se debe abandonar en ninguna etapa de la vida y que, por tanto, no hay que vincularlo de ese modo tan estricto o tan unilateral como estamos acostumbrados a veces a la celebración de los sacramentos. ¿Qué significa esto?
Pues mira, que la catequesis efectivamente no es una condición sine qua non para recibir un sacramento. Eso se hacía en una, diríamos, una sociedad en estado de cristiandad, una sociedad que vivía a la sombra del campanario. Entonces el niño nacía y aprendía a rezar en casa, iba a la escuela y tenía la historia sagrada o las clases de religión de los diversos cursos. Entonces todo se vivía, como digo, a la sombra del campanario, de la sombra del religioso, ¿no? Y ahora no, al contrario, ¿no? Por tanto, la catequesis es un proceso de maduración en la fe, desde el despertar religioso a la personalización. He puesto el ejemplo del enamoramiento, ¿verdad? Es un proceso que se inicia y que no concluye, como no concluye el amor ni a los 80 ni a los 90 años, ¿no? Sino que va madurando y ayudando a crecer por dentro al hombre, a la mujer, sea niño, adolescente, joven, adulto, persona mayor.
El Papa, los últimos papas, pero Francisco de una manera muy especial, ha puesto el foco en el contenido, digamos, esencial del anuncio cristiano, en el querigma, podríamos decir, el anuncio del Dios que se hace hombre, que muere y resucita por nuestra salvación. Pero tú decías también que la catequesis tiene que integrar todos esos desafíos, pues, de la bioética, de la ecología, de la justicia social. ¿Cómo se ensamblan ese núcleo fundamental del querigma y todas esas dimensiones que también tiene que abarcar, evidentemente, una mirada cristiana?
Efectivamente, el directorio marca o subraya tres características propias de la catequesis. Como tú dices, la dimensión querigmática del anuncio, el tema de la iniciación cristiana, la catequesis está al servicio de iniciar a los cristianos, y la mistagogía, es decir, aprender a leer los signos de los tiempos en los diversos símbolos. Y signos de los tiempos es todo el avance de la técnica y de la ciencia, que no se oponen a la fe, sino que se complementan mutuamente. Entonces, vivimos en estos momentos en dos claves: la era digital y la globalización de la comunicación. Entonces, el directorio recoge estas claves y otras muchas que aparecen en la modernidad, ¿no?, para ayudar a comprender, prenderme con, desde la opción de la fe, y saber ver todas esas realidades como un don de Dios para el servicio de la humanidad.
Una palabra también te quería preguntar por los catequistas, los grandes protagonistas, digamos, de esta acción que es de toda la Iglesia, pero que evidentemente tiene que encarnarse en personas concretas. ¿Qué nos dice el directorio sobre sus características, sobre su acompañamiento y sobre la función que realizan tan importante en el camino de la Iglesia?
Sí, le dedica el capítulo 3, 4, 5, fundamentalmente a la persona del catequista como el testigo, ¿verdad?, que conoce los fundamentos de la fe y lo transmite desde el testimonio personal en un lenguaje adaptado hoy a sus interlocutores. La palabra interlocutor me gusta más, que la he aprendido en América Latina, más que destinatarios de la catequesis, porque el Espíritu Santo también actúa en los niños, adolescentes, jóvenes, adultos, mayores, con el catequista, ¿verdad? Por tanto, la catequista se convierten en acompañantes para que ese misterio no es una palabra griega cuya realidad es incomprensible para la mente humana, sino que el misterio se da cuando la historia de Dios se hace tangencial a la historia humana. Por eso el catequista es el que sabe desentrañar, leer el rostro de Dios en los rastros de la historia. Entonces, ahora le dedica fundamentalmente este directorio, como te digo, esos capítulos que van de directo a su identidad, a su vocación y a su misión. Entonces, les acompaña en esa dinámica que es muy rica.
Pues esta es la perspectiva, digamos, de este instrumento que es gozoso para la vida de la Iglesia, que va a acompañar y a marcar el rumbo de la catequesis tan importante para la comunidad cristiana, este directorio 2020 para la catequesis, en la senda de lo que han sido los anteriores en este camino de continuidad y de reforma que es siempre la vida de la Iglesia. Agradecemos muchísimo a Juan Luis Martín Barrio, secretario técnico de la Comisión Episcopal de Evangelización, Catequesis y Catecumenado, que haya querido compartir con nosotros este primer vistazo. Juan Luis, muchísimas gracias.
A ti, a todos los que nos oyen, con mucho gusto.
Un fuerte abrazo, hasta pronto.
Igualmente.
Y ahora abrimos nuestra página informativa. Vamos a ampliar todas las noticias de esta jornada con Celia Hernández. Hola, Celia.
Hola.
En la Sala Juan Pablo II del Vaticano tiene lugar hoy una conferencia para preparar el futuro y construir la paz en el tiempo del COVID-19.
Nos lo cuenta la corresponsal de COPE en el Vaticano, Eva Fernández. Buenas tardes.
Buenas tardes. A esta comisión vaticana, que trabaja de cerca sobre todo lo relacionado con la era post-COVID, le preocupan las sumas sin precedentes que se están dedicando a gastos militares, mientras nos olvidamos de las víctimas de los conflictos. El cardenal Turkson, prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, ha asegurado que ahora es el momento de construir un mundo que refleje mejor un enfoque verdaderamente integral de la paz, del desarrollo humano y de la ecología. Augusto Ciampini, coordinador del equipo dedicado a la pandemia, está sorprendido del interés que ha suscitado esta iniciativa en todo el mundo.
Hay una gran motivación, mucha gente que quiere colaborar con nosotros, que no lo esperábamos, la verdad, ¿no? Instituciones que no son ni siquiera cristianas. Lo que dice el Papa es verdad, que no se puede combatir una pandemia solo. O sea, si no es realmente en colaboración con otros.
En la rueda de prensa se ha expuesto también la necesidad de que tanto la comunidad internacional como la propia Iglesia elaboren planes audaces e imaginativos para una acción colectiva acorde con la magnitud de esta crisis.
Gracias, Eva. Volvemos aquí a nuestro país. Pamplona celebra hoy la festividad de San Fermín con la Eucaristía celebrada en la parroquia de San Lorenzo.
Un día sin duda distinto al resto de 7 de julio vivido en San Lorenzo, con un aforo muy limitado en el que el arzobispo de Pamplona, Francisco Pérez, se dirigía así a los fieles.
En el corazón de todos los pamploneses y de todos los navarros hay una fuerte experiencia de devoción a la fiesta de San Fermín. Una cosa es la fiesta del santo, que sigue en pie, y otra cosa los festejos que se han aplazado. Es curioso observar que en todas las fiestas de nuestra tierra navarra acudimos a Jesucristo, a la Virgen o a los santos, y tiene su propio sentido, puesto que es la estela de su luz que nos han dejado, y en esta fiesta de modo especial la luz de San Fermín permanece durante siglos.
Se presenta el informe anual del Servicio Jesuita Migrantes.
Critican la falta de transparencia del Gobierno sobre los datos de los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, Sefi García, del Servicio Jesuita Migrantes.
Es la primera vez que el Servicio Jesuita de Migraciones presenta este informe con todos los centros de internamiento cerrados debido a la pandemia. Y aunque las decisiones políticas no favorecen que el cierre se perpetúe, ha quedado demostrado que no son necesarios, asegura Josep Baudes, autor del informe.
Nos encontramos con un marco político y jurídico europeo que juega en nuestra contra. Pero nosotros tenemos que decir qué es lo que observamos en los CIE y que nos sigue pareciendo una animalada. Los CIE están vacíos y no se ha destruido España.
Vejatorio, violencia policial, falta de garantías jurídicas, incumplimiento de la legislación, expulsiones. Los jesuitas que han realizado en 2019 1.500 visitas a 800 migrantes constatan que los CIE mantienen un modelo policial y carcelario que no es disuasorio para los allí internados. No solo les preocupa que se reabran, también que se hagan macrocentros como el proyectado para Algeciras, que provocará más trato degradante, más menores internados y más suicidios. Acusan a nuestros gobernantes de llevar 10 años mirando para otro lado.
Y el relator de la ONU para la extrema pobreza recoge las propuestas de Cáritas en su informe final de su visita a España.
El informe constata realidades como la gran pobreza, el desempleo, en especial el juvenil crónico, así como que los programas de protección social son muy insuficientes, y propone actuaciones urgentes como aliviar la crisis de la vivienda, condiciones de trabajo decentes, una renta mínima o un programa de educación preescolar.
Y más de 100 obispos de todo el mundo claman contra los abusos generados por algunas multinacionales.
Unidos a través de CITSE, que se trata de numerosas ONG de todo el mundo como Manos Unidas, visibilizan en una declaración la situación de los trabajadores vulnerables y buscan garantizar la solidaridad global y una legislación vinculante para que las grandes empresas regulen sus actividades.
Y los agustinos celebran desde ayer el primer capítulo de la nueva provincia de San Juan de Sahagún.
Los agustinos celebran el primer capítulo de la nueva provincia en el que ha tomado posesión el primer prior provincial, que es el padre Domingo Amigo, y el nuevo consejo provincial, además de elegir el secretario general y el ecónomo.
Pues vamos concluyendo esta edición del Espejo, recordando que ayer en la homilía del funeral por las víctimas del COVID-19, el cardenal Carlos Osoro decía que la pandemia ha dejado al descubierto nuestra vulnerabilidad, las falsas seguridades con las que solemos construir nuestros proyectos y prioridades. Pero frente a este golpe, el Señor nos vuelve a repetir las mismas palabras que a los apóstoles en la barca que parecía naufragar. ¡Qué poca fe! Yo estoy con vosotros. Dijo el cardenal Osoro que circunstancias como estas nos llaman a una elección. Es tiempo de establecer el rumbo de la vida hacia Dios y hacia los demás. Este es el momento en que los cristianos podemos decir, debemos decir en medio de la plaza: Señor, creemos que tú eres la resurrección y la vida, que te acercas a nuestras vidas en el misterio de la Eucaristía y que tejes la comunión de la Iglesia como has hecho desde hace 21 siglos. Es el momento de proclamar la esperanza que viene, de sentirnos siempre en manos de Dios y de comunicar esa esperanza a quienes sufren hoy de tantas formas. Es momento de trabajar por la paz y la justicia, de establecer la libertad verdadera. Y es el momento de no guardarnos el tesoro de Jesucristo para nosotros mismos, sino de anunciarlo a una humanidad que tanto lo necesita.